¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya al día martes 9 de marzo y como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también estamos en el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o, bueno, entrar a duna.cl donde está todo lo que ustedes necesitan y quieren saber. Están las noticias, está la música, por supuesto, están todos nuestros programas en vivo y también a través de nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como buen día martes, tenemos un programa sobre ciencias y vamos a seguir ligados o conectados con el tema de las mujeres. Ayer fue, bueno, 8 de marzo y todavía hay mucho que conversar, mucho que discutir en materia de participación femenina en distintos ámbitos de nuestra sociedad y también, por supuesto, en materia de igualdad. Y vamos a hablar de ciencia, pero ciencia conectado justamente con el tema femenino, pero no solo de eso, vamos a hablar, por supuesto, de ciencia y de las investigaciones que también ha hecho la bioquímica y doctora en ciencia Cecilia Hidalgo. La doctora Hidalgo es presidenta de la Academia de Ciencias y Premio Nacional de Ciencias, destacadísima académica, destacadísima científica de nuestro país. Estaremos conversando entonces junto a Pancho Aravena en algunos minutos más con la doctora Cecilia Hidalgo. Y también, como buen día martes, estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Algunas recomendaciones interesantes, atractivas que nos puede dar para estos días en que todavía tenemos algo, todavía tenemos algo de calor. Alrededor de 30 grados iba a haber en definitiva en el día de hoy, así que el verano persiste, no se quiere ir el verano. Oye, y lo que no se quiere ir tampoco, perdón que me meta inmediatamente en ese tema, es la polémica por la entrevista a Meghan y Harry, la entrevista de Oprah Winfrey, esta gran personalidad televisiva estadounidense que entrevistó el día lunes a la pareja, esta pareja que, bueno, ha sido tremendamente discutida, tremendamente polémica, esta conversación de 2 horas que tuvieron, fue en realidad más larga, 3 horas 20 minutos es lo que duró en total, pero bueno, fueron 2 horas lo que se emitió en el primer momento, y ayer en la mañana, como les comentábamos, ayer en el programa también se emitió un cogollito, una parte que quedaban, algunas otras cositas con ciertos datos. Bueno, el punto es que han pasado hartas cosas. Habló el Palacio Buckingham, una brevísima declaración, rompió el silencio acerca de esta entrevista. Y es interesante analizar un poco esta reacción que tuvo el Palacio de Buckingham, porque la verdad es que no niega nada de ninguna de las afirmaciones que se hicieron en la entrevista a Meghan y Harry, tampoco las ratifica, pero al no negarlos, la verdad es que les entrega verosimilitud, les entrega una eventual veracidad a estas denuncias que ellos hicieron. Particularmente dice que tienen preocupación por lo que tiene que ver con los temas raciales. Es una declaración muy cortita, dice: toda la familia está apenada al enterarse en profundidad cuán desafiantes han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos que ellos han puesto de relieve, particularmente el que tiene que ver con lo que tiene que ver con la raza, son preocupantes. Algunas versiones pueden variar, las estamos tomando de manera muy seria y van a ser abordadas por la familia de manera privada. Harry, Meghan y Archie estarán siempre serán amados siempre van a ser miembros amados de esta familia, es como concluye este comunicado. Esto, claro, son 48 horas aproximadamente después de que se conoció esta entrevista, y se había estado debatiendo al interior de la familia real, bueno, cuál iba a ser efectivamente la reacción que particularmente la reina iba a tener en relación con estas afirmaciones de Meghan y Harry. Hay, la verdad, que varios temas que son preocupantes para cualquier familia. Si usted le dice, mire, un integrante de la familia se sintió discriminada y hubo alusiones a su raza, o un integrante de la familia tuvo en algún minuto ideaciones suicidas, que son parte de las afirmaciones más graves, más preocupantes que hicieron Meghan y Harry, obviamente que para cualquier familia eso sería un tema muy relevante, un tema necesario de abordar, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido la familia real británica no es demasiado distinta, aunque, bueno, tienen sus formas, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a este tipo de cosas. Pero no es lo único que ha pasado en relación con esto. Hay un cagüín muy bueno que tiene que ver con un programa, con un matinal, con Good Morning Britain, que es el matinal de ITV en Gran Bretaña, y que es un matinal, bueno, muy visto, y donde aparece, lo hemos comentado otras veces acá en el programa, es conducido, o más bien debo decir a partir de hoy que era conducido, pero ya les voy a contar historia, por Piers Morgan. Piers Morgan es un periodista que, bueno, tiene un pasado semioscuro, porque él fue editor del Daily Mail en épocas bastante polémicas de ese diario, un tabloide británico, que de hecho en estos mismos días le ha dado mucho espacio al propio Piers Morgan para hablar acerca de la entrevista a Meghan y Harry. Y él tuvo, la verdad, es que afirmaciones durísimas en contra de ellos, sobre todo en contra de Meghan, tremendamente duras. La verdad que no le dio ninguna credibilidad a sus afirmaciones, y sostuvo además que estaban inspiradas más bien por el interés y por una especie de odiosidad, en definitiva, hacia la Casa Real. Bueno, el punto es que pasaron dos cosas más o menos en paralelo. Lo primero que pasó es que hubo una reacción de parte de uno de los integrantes del panel de Good Morning Britain, que es el hombre del tiempo, Alex Beresford. Alex Beresford es un tipo bastante conocido, de raza mezclada, digamos, raza mestiza, y el punto es que, claro, él en varias oportunidades ha intervenido en las discusiones, en algunas discusiones relevantes, como por ejemplo el tema del Black Lives Matter, cuando sucedieron en Estados Unidos las protestas, y también hubo repercusión en Gran Bretaña. Bueno, él intervino ahí. No siempre interviene, pero a veces lo hace, y lo hace de manera bastante significativa. Y en esta oportunidad no quiso quedarse callado, y le dio no solo la credibilidad, sino que todo el apoyo a Meghan Markle en términos de la forma en que ella probablemente se sintió, porque él dijo, yo la verdad es que también he tenido esa experiencia, fue absolutamente empático con ella. Y bueno, enfrentó en definitiva a Piers Morgan, al animador, al conductor del programa, y le dijo, ¿sabes qué? Ayer te fuiste madre. Ayer la verdad es que te pasaste varios pueblos con las cosas que dijiste. Y Piers Morgan, furioso, se para y dice, no, ya tuve suficiente. Esto estaba empezando el programa, era tempranito en la mañana de hoy. Estaba empezando el programa, no, ya tuve suficiente, me hartaste. Y se para y se va. Dejó el estudio, el animador, el conductor del programa. Y le dijo, Beresford reacciona y dice, oiga, pero pucha, lo que estamos viendo es patético, dice. Lo que le había enrostrado Alex Beresford a Piers Morgan era que, claro, él en algún minuto tuvo cierta cercanía con Meghan Markle, no sé si eran amigos, pero tuvo cierta cercanía, y en algún minuto, Meghan Markle parece que lo cortó. Y él le dijo, bueno, te cortó, y tú trataste de seguir en contacto con ella, y claramente ahora está de alguna forma vengándote. Eso enfureció tanto a Piers Morgan que, bueno, él decide entonces abandonar el estudio. Eso es lo que había pasado hasta esta mañana, pero después, en la tarde, se supo más, no del episodio, sino que de los 41.000 reclamos que recibió la autoridad, una especie como de Consejo Nacional de Televisión que existe en Gran Bretaña, que es la autoridad que vela por el buen funcionamiento, en definitiva, de los medios de comunicación. 41.015 reclamos, la famosa Ofcom, la Oficina de Comunicaciones. Y bueno, todos ellos eran reclamos porque, de acuerdo con las personas que estaban viendo la televisión, Piers Morgan, durante esta especie de diatriba en contra de Meghan Markle, la verdad es que había roto varios de los artículos y varios de los elementos que componen el código de buen comportamiento en el mundo audiovisual y el mundo de las comunicaciones en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tiene esa característica. Un país tremendamente libre, por un lado, pero también con regulaciones muy claras. Es un país donde, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, acá en Chile o en otras naciones, las demandas, las querellas por injuria o por calumnia, efectivamente tienen consecuencias. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la propia realeza. Pero bueno, el punto es que Piers Morgan presentó su renuncia. Y a través de un comunicado, la cadena ITV dice, bueno, después de discusiones con ITV, con la empresa, Piers Morgan ha decidido que es tiempo o que es momento de abandonar Good Morning Britain, el programa matinal. ITV, dice, aceptó esta decisión y no tiene nada más que agregar. Punto final para Piers Morgan después de un periodo en que, la verdad que de alguna forma es la llevaba en ese matinal y también en la opinión o en los puntos de vista en asuntos controversiales y populares que se daban en Gran Bretaña. La verdad que era una opinión bastante extrema en general, las distintas materias en las que él se metía, pero de todas maneras yo no podría decir que una opinión respetada, pero sí escuchada. Bueno, al que grita fuerte muchas veces se le escucha, aunque no se le entienda tanto, aunque no se le haga tanto caso. Es la situación que vivió y que probablemente va a vivir a partir de ahora Piers Morgan. Vamos a ver cuál es su futuro. Lo más probable, esto lo podría casi apostar, es que mañana va a aparecer una columna o una entrevista en el Daily Mail, precisamente, a Piers Morgan con toda su explicación o con todo su punto de vista acerca de lo que ocurrió. Oye, en otra materia completamente distinta, esto tiene que ver con dos perros. Los dos pastores alemanes de Joe Biden. Ustedes saben que, y la primera dama, Jill Biden. Ustedes saben que la familia presidencial se llevó a la Casa Blanca a estos dos perros. Bueno, han sido devueltos a la casa que tiene Biden en Delaware, el estado al cual él además representaba como senador, tras el comportamiento agresivo de uno de ellos. Fíjense que un perro que se llama Mayor había sido adoptado hace 3 años en un refugio de animales en Delaware y habría mordido, esto es la versión que a la que tuvo acceso CNN, dicen ellos, a partir o a través de dos fuentes distintas, conocedoras ambas del asunto, habría mordido a un miembro de seguridad de la Casa Blanca. Y este episodio dice que fue lo suficientemente grave como para que la reacción inmediata del Palacio de Gobierno fuera trasladar a los perros de vuelta a Wilmington, en Delaware, donde permanecen cada vez que Jill tiene que hacer un viaje. Según CNN, la Casa Blanca no quiso hacer comentarios al respecto. Bueno, Mayor es el más joven, digamos, de los dos perros de los Biden, y dice que ha mostrado en algunas ocasiones comportamientos bastante agitados, incluidos saltos, ladridos, embestidas incluso en contra del personal y el equipo de seguridad. El mayor de los pastores de los Biden, de los pastores alemanes, planes de los Biden, que se llama Champ. Tiene unos 13 años y claro, ya está más viejito, por lo tanto se mueve con menos velocidad y destreza. Champ y Major se habían mudado a la Casa Blanca en enero, menos de una semana después de la investidura de Biden. En ese momento, bueno, poquito después, Jill Biden dijo: está obsesionada con que nuestros perros se sientan cómodos aquí, porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven. Claro, esa mezcla de repente puede ser explosiva. Dice que tienen que tomar el ascensor, no están acostumbrados a eso y tienen que salir al jardín sur con mucha gente mirándolos. Así que eso es lo que me obsesionó, lograr que se sientan cómodos y tranquilos. Es de esperar que la primera dama tenga otras cosas más relevantes de las cuales preocuparse. Pero bueno, es en definitiva la dueña de casa, así que está bien que se preocupe de eso. Dijo además que el único lugar en el que no permiten que estén presentes los perros es en los arriba de los muebles, ¿ah? Pero dice que a uno de ellos, a Major, justamente lo había atrapado en algún momento subido al sofá. Corren por todas partes. Y una persona familiarizada con estos perros confirmó que efectivamente están en Delaware, donde se quedan con cuidadores cuando la primera dama está fuera de la ciudad. Así que exiliados de la Casa Blanca, por lo menos por parte de uno de ellos, por mal comportamiento. No sé si habrán sido los dos, habrá sido solamente uno, pero bueno, a veces pasa que el viejito paga el pato por las imprudencias del más joven. Escuchemos a propósito de viejitos, uno bueno, Bob Dylan con Tangled Up in Blue.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Tangled up in blue. A burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. picture of me. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. Fuck me to you. Basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Escuchamos a Bob Dylan con Tangled Up in Blue.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes Alejandra Mulet nos presenta cosas ricas para comer, para tomar, lugares entretenidos para salir también, o bueno, cosas para pedir en la casa que también se puede, y cada vez más personas deben están obligadas de alguna manera a hacerlo. No sabemos lo que va a pasar con el resto de nosotros, pero por el momento podemos salir. Ale, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, como todos los martes les traigo varias recomendaciones exquisitas para que tomen nota, se preparen, como decías tú, piden delivery o si pueden salir, vayan. Para esta semana les quiero recomendar uno de mis restaurantes favoritos que se llama El Bodegón de la Vinoteca. La Vinoteca es una tienda de vinos que está ubicada en Nueva Costanera, tiene otras sucursales también, pero en esta Nueva Costanera tiene un restaurante que se llama El Bodegón y que tiene una terraza exquisita, y también se tomaron parte de la calle, la vereda, y tienen hartas mesas bien entretenidas, sobre todo para ir en las tardes, tipo happy hour. Tienen rica coctelería, Polo, les recomiendo la sangría, sobre todo estos días de calor, rico tomarse una copa grande de sangría. Tienen vinos a buenos precios, a precios de tienda. Ellos son distribuidores de muchas viñas, así que tienen buenos precios en vinos. También tienen una gastronomía muy, muy rica. Han sido premiados en varias oportunidades y me encantaría recomendarles platos como tienen unas tablas como para partir cualquier experiencia de charcutería y queso importado con una panadería espectacular artesanal que fabrican ahí mismo. También tienen un concepto de platos que se llaman sartenes, que son como platos para compartir, y ahí sin duda que el de mollejas o el de lomo se lleva todos los premios, porque de verdad que son platos muy muy ricos, sobre todo para los hombres que les gusta la carne. Dos platos muy, muy ricos. También tienen ensaladas, tienen pasta, tienen una variedad bien grande de platos y postres. Así que una buena opción, ir a hacer una vuelta al Bodegón de Nueva Costanera, 3955 en Vitacura. Sí o sí tienen que reservar, porque hoy día con los aforos hay menos mesas, así que es importante que reserven para que no tengan problema en tener una ubicación en el restaurante.
Claro, además, bueno, y obviamente fijarse bien en los horarios, porque no están funcionando obviamente los restaurantes con los horarios normales, especialmente la noche, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, todos están cerrando como aproximadamente una hora, 45 minutos antes del toque de queda. Ajá. Así que, pero mira, hay varios restaurantes que están atendiendo horario continuado, que eso es súper novedoso para la gente que le gusta de repente salir a almorzar más tarde o salir a comer más temprano. Busquen ahí los horarios, como decías tú, porque hay varios que están con horario continuo. Yo el otro día fui a un restaurante con mi niño y mi marido a las 6 de la tarde a comer.
Mira, buenísimo. A lo gringo.
Exacto, a los gringos. Es súper rico porque sí. Uno vuelve a las 8, 7:30, 8 y está listo.
Sí. Sí, no, sí tiene su gracia también el comer a esa hora, sí.
Exacto, sí.
Oye, buena opción entonces la vinoteca.
El bodegón de la vinoteca, sí. También quería recomendarles dos vinos de la línea Amaral de la Viña Montgrás. Son dos tintos de clima frío. Se trata de un Pinot Noir y un Syrah, que finalmente vienen como a reflejar este terroir que tienen ellos en Leida, con toda la influencia del Océano Pacífico y del río Mapocho. Son vinos que vienen perfecto polo para tomarlo estos días de calor. Ya sabemos que tenemos una semana calurosa y al parecer viene un marzo caluroso. Así que una buena opción estos dos vinos, Amaral Pinot Noir y Amaral Syrah. Están a la venta en la tienda El Mundo del Vino y en venta directa claramente a un precio aproximadamente de 9.900.
Perfecto.
Y por último, recomendarles un emprendimiento que ya se ha hecho una costumbre este último año, recomendar alguna pyme, emprendimiento. Unas papas fritas, que la verdad no las había probado nunca y las probé hace muy poco y me encantaron. Son papas nativas, son unas papas fritas hechas y envasadas en origen. Son del sur de Chile. Son gluten free, que es súper importante para la gente que tiene problemas de gluten. Y bueno, como les digo, una pyme se llama Papas Fritas Traipo. Y las venden en Santiago, bueno, y a lo largo de todo Chile en distintos tipos de tiendas gourmet, en su empaque de 220 gramos, y el empaque también es precioso, es como reciclado, es como con una gráfica bien bonita, con unos dibujos. La verdad que un producto artesanal de altísima calidad, que no tiene nada que enviarle a las papas fritas que uno acostumbra a comprar en el retail.
Oye, ¿cómo se llama? No te
capté. Traipo.
¿Traido?
Sí, Traipo.
Traipo. Traipo, perfecto. Traipo,
papas fritas, como te digo, del sur de Chile, envasadas y producidas en su origen.
Perfecto. Papas Traipo, ese es la cuenta de Instagram, arroba Papas Traipo. Oye, se ve precioso el envase. Y nada, venías del sur, además de ser harto buena, así que.
Súper rica, sí, pues son papas nativas, que en verdad las papas nativas tienen como otro saborcito distinto al de la papa tradicional que uno acostumbra a comer.
Perfecto. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Un beso grande, que esté muy bien.
Gracias, igual, Polo, cuídate, chao.
Oye, antes de irnos a la pausa, recordarles que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando junto a Francisco Lavena con la doctora María Cecilia Hidalgo. Les recuerdo, ella Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2006 y presidenta además de la Academia Chilena de Ciencias. Así que estaremos con la doctora Hidalgo conversando acerca de ciencia y mujeres aquí en Aire Fresco. Espérenos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
Buongiorno per mangiare, signore. Io queri tagliarini con salsi.
Ay, mi amor, se dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Da bere, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la Viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorina.
Pajo, de Viña La Quirigua. Hoy el vino lo
elijo yo.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. ¿Quién no conoce a un vecino o vecina que teniendo un emprendimiento ha vivido momentos difíciles en estos últimos meses? Algunos han debido cerrar y otros despedir a sus colaboradores. La región metropolitana necesita a todos sus emprendedores para salir adelante. Como gobernadora, me preocuparé de que exista un real apoyo para cada uno de ellos. Tenemos un plan. Súmate y conoce nuestro programa en www.cataparot.cl. Catalina Parot.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y esta es una mención que me encanta hacer porque el mundo cambia día a día y las costumbres también. Hoy el vino lo elige ella, por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy. Pajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días, martes y jueves, nos juntamos aquí con Francisco Aravena para conversar con los hombres y mujeres que están haciendo ciencia aquí en nuestro país, también en otras partes, porque hemos tenido invitados de todas partes, y en esta ocasión, Pancho, tenemos a una gran invitada. Nos sentimos honrados de recibirla.
La doctora Cecilia Hidalgo no solamente es Premio Nacional de Ciencia en 2006, fíjate que fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencia, recién el año 2006. También la doctora Hidalgo fue la primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile en 1969. Y obviamente hemos buscado una conversación con ella, un poco aprovechando la conmemoración de ayer del Día de la Mujer. Porque obviamente el rol de la mujer en ciencia ha sido uno de los temas que quizás en el último tiempo se ha puesto en relevancia, digamos, de mejor manera, pero queremos saber cuál es su evaluación al respecto. Doctora Cecilia Hidalgo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la entrevista.
Doctora, usted escribió justamente en latercera.com una columna el 11 de febrero, cuando fue el Día de las Mujeres en Ciencia, y la tituló Mujeres en Ciencia, una eterna lucha contra los prejuicios. Aprovechando, doctora, su trayectoria, ¿cómo ha visto la evolución de las mujeres en ciencias desde que usted se convirtió, como decía yo, la primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile, el 69, hasta nuestros días?
Bueno, claramente ha habido un avance, pero es más lento de lo que desearíamos. Ahora hay mucho más mujeres entrando a programas de doctorado y veremos cómo les va a ir cuando inicien sus carreras como científicas independientes. Si acaso van a llegar a ser líderes de grupo, cosa que en este momento es bastante, la representación de las mujeres es bastante menor que la de los hombres en esa situación. Entonces, esperamos que las generaciones futuras vayan avanzando en forma más rápida en romper las brechas de género, eliminarlas.
¿De qué depende ese avance, doctora, a su juicio?
Yo pienso que hay varios factores, pero el más importante de todos es un factor que tiene que ver con la cultura de nuestra sociedad. ¿Y por qué digo eso? Porque yo pienso que en general hay una desconfianza sobre el talento de las mujeres. Nos han etiquetado como demasiado emocionales, que no somos capaces de tener pensamiento objetivo ni hacer análisis crítico, y por eso nos han relegado a un papel secundario, y es bastante más difícil para una mujer demostrar que tiene capacidad como para liderar un grupo de investigación. Por esos prejuicios de la sociedad.
Ahora, claro, eso uno diría, son sobre todo esto que son emocionales, que no son capaces de tener un pensamiento suficientemente racional, uno diría, esa es una postura y es una mirada de décadas atrás. ¿Usted dice, eso sigue vigente?
Mire, yo le voy a contar algo que a mí me impactó muchísimo. El año 2015, En España, el diario El País publicó los resultados de una encuesta que se le hizo a personas de distintos países europeos. Estamos hablando de Inglaterra, Alemania, Italia, España, Francia, en que el 70% opinaba que las mujeres no tenían talento para ser líderes científicas por las razones que ya le acabo de describir. Falta de capacidad de pensamiento crítico, demasiado emocionales, y eso pasó el año 2015, o sea, estamos hablando de 5 años y medio atrás. Entonces, si bien es una idea que ha permeado nuestra sociedad desde hace muchos años, todavía está bastante vigente, sí, lo cual es un desastre.
Claro, es bien sorprendente lo que apunta, porque uno imaginaría que a medida que obviamente van entrando nuevas generaciones, quizás uno esperaría, por lo menos con una educación menos cargada de prejuicios, el panorama fuera mejorando, pero al parecer no es tan así.
Bueno, falta empezar desde muy chiquititos con las niñas y los niños, empoderando a las niñas que sí tienen interés, porque obviamente no todas las mujeres van a querer ser científicas, claro, pero las que sí tengan el interés hay que apoyarlas y demostrarles que sí se puede, que sí tienen talento y trabajan duro, porque eso no hay que obviarlo, les va a ir bien, y no tiene por qué el hecho de ser mujer frenarlas en su trayectoria.
Existen, doctora, algunos, porque claro, usted está hablando de una brecha que es cultural, ¿no es cierto?, o que tiene un trasfondo cultural, pero hay elementos también institucionales o institucionalizados que estén dificultando el acceso de las mujeres, no solo a convertirse en científicas, sino que a desarrollarse profesionalmente en el mundo de la ciencia.
Yo creo que sí, pero son bastante sutiles. Son difíciles de revelar estos prejuicios, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo le puedo dar un dato. Las mujeres cuando postulan, si son académicas, cuando postulan a subir de rango, pero, por ejemplo, si una mujer quiere pasar de ser profesora asistente a ser profesora asociada en una universidad, es impactante ver cómo juntan muchísimo más antecedentes que los que juntan los hombres que están haciendo lo mismo. Entonces, eso para mí refleja que a las mujeres se les pide mucho, se les pide mostrar que tienen pensamiento independiente, se les pide demostrar que son capaces de liderar un grupo con mucho mayor fuerza que lo que se les pide a los hombres, que se da por hecho. Y esto se refleja en cosas tan obvias como, por ejemplo, y esto es un estudio que se hizo a nivel internacional, en que se encontró que las cartas de recomendación que se les daba a las científicas mujeres en general eran bien distintas que las cartas de recomendación que se les daban a científicos hombres, que estaban optando a un puesto o a un proyecto. Y las cartas de las mujeres decían que eran simpáticas, amables, buenas personas. En cambio, las cartas de los hombres decían, y eso está publicado, decían que eran muy capaces, muy inteligentes, muy dotados para liderar un grupo. Entonces, hasta ahí se muestra estos prejuicios contra el talento de las mujeres, que yo creo que son los que en el fondo han frenado el desarrollo de las mujeres en la ciencia.
Estamos conversando con la doctora María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2006. Doctora, en este tema se ha recalcado mucho el valor de tener buenos ejemplos, ¿no? Buenos modelos. Usted misma, desde luego, ha sido una muy buena modelo para las mujeres científicas que la han sucedido naturalmente. Usted ahora es la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias y hemos visto que justamente desde la academia se han iniciado programas para fomentar la ciencia y la investigación realizada por mujeres. Ustedes entregan el premio Adelena Gutiérrez a científicas destacadas, y por otro lado vemos también que en el flamante Ministerio de Ciencia la subsecretaria Carolina Torrealba también ha impulsado una agenda de género bastante activa. Todas las seremis del Ministerio son científicas mujeres. ¿Qué valor y qué trascendencia le atribuye usted a ese tipo de cosas, y qué es lo que queda por hacer en ese sentido como para iniciar ese trabajo?
Bueno, queda mucho por hacer. pero lo importante es que estamos, que hemos tomado conciencia, uh-huh. y qué bueno que menciona las gestiones de la subsecretaria Carolina Torrealba, porque yo justamente integro también el Consejo de Género que creó ella en el Ministerio, en que justamente estamos buscando generar medidas para impulsar el ingreso de las mujeres a la ciencia y también para promover que se desarrollen a su máximo potencial una vez que han entrado en la carrera, que no encuentren estos techos de vidrio famosos que se habla en la literatura internacional, en que dicen que las mujeres tenemos muchas dificultades para lograr avanzar. Les doy algunos datos. Las profesoras titulares en las universidades del CRUCH son el 20% de los profesores totales. Entonces, claramente ahí hay una pirámide, porque inicialmente el número de mujeres y de hombres es bastante igual cuando ingresan a la carrera.
Claro, entonces, y hay universidades.
Algo pasa ahí.
Claro, y hay universidades muy destacadas donde las decanas brillan por su ausencia, y para qué hablar de las rectoras, son pocas las universidades, particularmente las más tradicionales, ¿no? Tanto públicas como privadas, que tengan rectoras. Yo no recuerdo. ¿Sí? No sé, pues la Universidad de Chile no ha habido rectora, ¿no?
Nunca.
La Universidad Católica tampoco ha habido rectora.
Claro.
Tampoco.
No. ¿Tampoco?
Por nombrar solo dos. La Universidad de Santiago, no sé, de Concepción, habría que empezar a revisar todo, y uno se encuentra que efectivamente hay todavía estos famosos techos de vidrio, ¿no? Donde, que han sido muy difíciles de romper. En su caso, usted ha roto varios. Personalmente, ¿no es cierto? Cosa que debe tener también, obviamente, que tiene un genera, me imagino, una satisfacción y un orgullo, pero también debe tener sus costos, ¿o no?
Bueno, yo he estado siempre tan ocupada, yo creo que eso es lo que me ha definido a mí, que he estado siempre tan ocupada que casi no he tenido tiempo de pensar en los costos que ha tenido esto, porque a mí el hacer ciencia es algo que me apasiona. Pero al mismo tiempo he logrado, y estoy muy feliz por eso, formar una familia. Yo tengo 4 hijos, ahora tengo ya 5 nietos, y somos una familia muy feliz y muy unida. Entonces eso a mí me produce mucha felicidad. Poder haber hecho una carrera científica como la que he podido desarrollar y al mismo tiempo haber podido formar una familia tan linda como la familia que tengo.
Y brillante, hay que decir también. Doctora, quería preguntarle, como usted decía al principio de la conversación, muchas de las barreras que se ponen a las mujeres para avanzar en ciencia parten desde la educación más temprana, ¿no? Incluso con prejuicios que no son incluso conscientes por parte de quienes los perpetran o perpetramos, que tiene que ver con la actitud, y eso se ha estudiado, la actitud con lo que, por ejemplo, un profesor de matemáticas o de ciencias le habla a un niño o a una niña. Cosas por el estilo. Y quería preguntarle si desde instancias como la Academia Chilena de Ciencias u otras se ha puesto una atención justamente con tratar de corregir eso en la educación escolar temprana.
Estamos en el Consejo de Género del Ministerio, uh-huh. y yo ahí estoy en representación de la Academia Chilena de Ciencias, justamente abordando esos temas. ¿Cómo podemos presentar ejemplos de mujeres científicas, y no como yo, que ya estoy como terminando mi carrera, sino que de mujeres jóvenes que están iniciando sus carreras independientes, para que vean que no está tan alejado el pensar en transformarse en una mujer científica? Además que es un camino, el de la ciencia, muy, muy, muy interesante y muy desafiante, y al mismo tiempo muy atractivo, porque uno siempre está explorando cosas nuevas. Nunca tiene la misma rutina, porque una vez que uno encontró y resolvió un problema que se había planteado, lo publica y tiene que moverse a nuevos desafíos. Y además siempre está interactuando con científicos del área en que uno trabaja, de todo el mundo. Entonces es muy bonito, porque uno tiene amigos en todas partes y gente que a quien uno conoce y respeta, y lo mismo pasa con ellos hacia uno. Entonces es una comunidad muy interesante, global, y que nos mantiene conectados con el resto del mundo siempre.
Estamos conversando con la doctora María Cecilia Hidalgo, que es doctora en ciencias, presidenta de la Academia de Ciencias y también Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2006. Quería volver al tema de las sutilezas. Me estoy imaginando en las reuniones de la Academia de Ciencias, donde me imagino, creo que podría incluso apostar, hay mayoría de hombres. No sé cómo es.
Bueno, éramos 5 académicas de número,
¿ya?,
de un total de 36, y acabamos de elegir a la doctora Dora Alvir, así que ahora somos un 17%.
17%. Vaya. Ya, ese número es bastante expresivo, ese porcentaje es bastante expresivo. En la relación con sus pares ahí en la academia, ¿nota usted la presencia de alguna de esas sutilezas?
Yo diría que no.
Ya.
Yo diría que no, porque además a mí ellos me eligieron, o sea, y fue una elección clarísima. Yo saqué más del 80% de los votos cuando se votó para elegir presidente. Entonces fue un respaldo muy grande que he tenido, y yo tengo una relación muy armoniosa con el resto de los académicos. Es que cuando uno llega a cierto nivel, yo creo que estos prejuicios ya, como que uno tiene toda una trayectoria detrás que la apoya, entonces los prejuicios ya no están tan obvios, a pesar de que hay cosas divertidas. Por ejemplo, yo voy con un colega más joven que yo, que probablemente ha sido mi alumno, a entrevistarnos con alguna secretaria de la universidad, y le dicen, ¿cómo está, doctor? Por decir un nombre, doctor Pérez. Y a mí me dicen, ¿y usted cómo está, señora Cecilia?
Claro, claro.
Eso es típico.
Claro, es típico. Hay también algo que se produce mucho, ¿no es cierto?, en los grupos dominados por hombres, tradicionalmente dominados por hombres, cuando están en la presencia de alguna mujer, sobre todo si esa mujer tiene una posición de jerárquica superior, que pese a todo eso, los hombres muchas veces tendemos a no escuchar a las mujeres de la misma manera como escuchamos a los pares hombres, o intentar explicar lo que la mujer quiso decir, cosa que es bastante habitual también en muchas reuniones.
Eso es bastante habitual, que a uno la traducen.
Claro, el famoso mansplaining, ¿no es cierto? Claro. Que es muy clásico.
Sí.
Usted dice, ya llega un cierto momento en la trayectoria de una persona en que ese tipo de manifestaciones, más o menos sutiles, empiezan a desaparecer.
Yo creo que sí, pero es cuando ya uno poco menos que es premio nacional.
Claro, imagínese lo que se necesita.
Claro. Sí. Y otra cosa que yo quería mencionar y que no quiero que se me quede en el tintero, es que también hay una brecha salarial que a mí me parece absolutamente indignante. Las mujeres, ¿por qué vamos a recibir un sueldo menor que el de los hombres si realizamos la misma tarea en la academia, por ejemplo, en la universidad? A eso me refiero con la academia. Y hay una brecha que es como de un 15 o un 20% que las mujeres ganamos menos.
Claro, inexplicable.
Y sin justificación alguna.
Eso ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Porque hay un tema que se ha denunciado muchas veces, pero
sí,
pero todavía no se encuentra solución. O sea, a ver, la solución existe. Lo que no se hace es aplicarla.
No se implementa.
Claro que sí. Sí, siempre hay problemas de presupuesto, entonces es un problema que queda relegado y que se perpetúa y que a mí me parece absolutamente inaceptable.
Doctora Cecilia Hidalgo, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros aquí conversando en Radio Duna. Que esté muy bien, un gusto saludarla siempre.
No, muchísimas gracias por la entrevista y que estén muy bien ustedes también.
Muchas gracias, doctora.
Hasta luego.
Hasta luego, doctora. Pancho, muchísimas gracias.
Un gusto, como
hasta
siempre, Polo Ramírez.
Hasta el día jueves, ahí nos juntamos nuevamente. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Este es Steve Miller Band con Fly Like an Eagle. Slipping, slipping, slipping.
with no shoes on their feet. How's the people living in the street? Oh, there's a solution. I want to fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, let my spirit carry me. I want to fly like an eagle till I'm free. Slipping into the future.
Escuchamos a Steve Miller Band con Fly Like an Eagle. Uy, esta es una historia bien, bien increíble, un poquito escabrosa, pero sorprende. Ocurre en Manacor, en Mallorca, donde una persona acusa a un grupo de personas, de hecho a 7 personas, de haberlo secuestrado. La víctima es una persona con discapacidad. Con discapacidad intelectual, de hecho establecido en un 38% de discapacidad intelectual, y estas 7 personas, 4 mujeres, 3 hombres, fueron detenidos allá en Mallorca por secuestrar y torturar a este hombre. Dice que le tatuaron en la cara penes y el símbolo Playboy, le cosieron los dedos de los pies, le cerraron la boca con pegamento, le clavaron chinches, digamos, y le arrancaron las cejas, entre otras prácticas vejatorias. La propia víctima, dice el diario ABC, denunció los hechos cuando logró escapar del departamento, donde llevaba 3 días encerrado, y agentes de la Policía Nacional se apersonaron allá en esta vivienda, detuvieron a 7 personas, todos de entre 20 y 39 años de edad, todos de origen español. El número de personas detenidas podría eventualmente aumentar en las próximas horas, y están siendo acusados de detención ilegal, lesiones y vejaciones. La víctima fue internada en el hospital de Manacor. Bueno, ¿qué pasó? Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Cómo sucede todo esto? La verdad es que son hechos bastante raros, bastante raros. Todo comienza cuando esta persona, la víctima, decidió poner en marcha, de acuerdo a esto con el diario Última Hora de España también, un juego de rol sexual con algunos tintes de sadomasoquismo suave y travestismo. Y para eso convocó a un casting a través de Mil Anuncios, que me imagino que es un sitio de publicaciones, digamos, de aviso económico, y Facebook. Durante días, dice, diversas personas contactaron con él y entablaron un chat de grupo de WhatsApp donde participaban los ahora detenidos. La víctima les hizo firmar un contrato que bajó de internet, donde se presentaba como productor y director de un concurso bajo el título de Cambio de Look. Y en su escrito los participantes tenían que hacer pruebas de atrevimiento, sexuales y de sadomasoquismo suave a cambio de dinero. Cantidades que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros. Bueno, para aceptar los términos del contrato, todos fueron a la casa de una de las participantes allá en Manacor. Y ahí, bueno, durante todo el fin de semana, ¿Qué hicieron? Mantuvieron secuestrado a este hombre, a esta persona con discapacidad intelectual. Le tatuaron, como decía, bueno, el cuerpo, distintas figuras, y todo el resto de estas vejaciones que yo les mencionaba. Las pruebas dice que también consistían en vestirlo de mujer y hacer que fuera al supermercado y que realizara las compras. Finalmente, bueno, después de esta agresión, la víctima consiguió pedir ayuda a un grupo de amigos. Ellos llamaron a la asistencia pública, llamaron también a la Policía Nacional. Y finalmente, las personas arrestadas, como les decía, enfrentan estos cargos de detención ilegal, vejaciones y lesiones. Prestaron declaración en la noche de ayer. Y mañana en la mañana probablemente van a estar a disposición de los tribunales allá en Manacor. Una historia bien increíble, vamos a seguirla, por supuesto, para contarles a ustedes cómo va avanzando, cómo se va desarrollando este suceso tan extraño ocurrido allá en España. En todos los países pasan cosas raras, pero en mi conocimiento, por lo menos, hay tres países que se llevan el premiado a las cosas raras: Perú, Filipinas y España. Bueno, Chile podría agregarse también, pero claro, aquí nos vamos a poner nosotros en esa nefasta lista. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Manuela Sáenz y a su marido para acompañar a Simón Bolívar. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. A las 20:30 horas Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Presentamos a David Bowie con Hunky Dory. Y los invito a que a las 20:30 horas, en la cuenta de Instagram de Radio Duna, @RadioDuna, nos conectemos nuevamente para Duna Live Constituyentes, una conversación cara a cara con los candidatos a la convención constitucional. 20:30 horas, @RadioDuna. Invitada de hoy, Marcela Cubillos, candidata por el Distrito 11. Nos vemos a las 8:30. Que esté muy bien. Chao.